4 minutos sobre las 9 de la mañana, tiempo para la entrevista. Y hoy hemos invitado a Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi. Egunon.
Egunon, buenos días.
Podemos, que se encuentra en pleno proceso de consulta a las bases sobre las líneas rojas o no que se pueden establecer a los presupuestos, la negociación de los presupuestos generales del Estado. Han planteado la ruptura de relaciones con Israel y terminar con la especulación de la vivienda como asuntos imprescindibles para apoyar a los presupuestos. Tienen que ser las bases quien refrenden esas condiciones. Sí, sí, veremos cómo va ese proceso, ¿no?
Sí, yo creo que llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Que tenemos un gobierno que no gobierna. Es decir, es verdad que hay una mayoría mucho más compleja, que no es de izquierdas, el bloque no acaba de funcionar tampoco y de cohesionarse, y todo eso pues está en una parada, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía está sintiendo como esa frustración de no ver un gobierno progresista que toma medidas. Y hay dos materias que para nosotras son fundamentales, de las que venimos hablando desde hace tiempo, ¿no? Una es lo que está haciendo el Estado genocida con el pueblo de Palestina, lo que está sucediendo allí, que es terrible, que desde luego es vergonzoso, y por otro lado lo hemos visto en movilizaciones que se están dando estas últimas semanas, ¿no? El acceso a la vivienda en Euskadi, de eso sabemos mucho, pues acaba de ser ya algo imposible, un lujo al que la mayoría de los las jóvenes no pueden acceder. Entonces, sí creemos que hay que empujar, como ha pasado siempre, al Partido Socialista a que tome medidas. Solo cuando se ve empujado y contra la pared puede hacerlo. Y en ese sentido yo creo que también es importante que alguien tome, ¿no?, la iniciativa, y yo espero de verdad que el resto de fuerzas políticas de izquierdas, plurinacionales, republicanas, se sumen, ¿no?, y que empujemos todas, porque yo creo que algo que hace muy bien Sánchez, y lo comentábamos el otro día en una mesa de plurinacionalidad, es que negocia, vamos a decir, unilateralmente con cada una de las fuerzas políticas. Y Bildu si viene contenta con su cosita aquí, el PNV, Esquerra, pero es verdad que no hemos hecho un bloque, ¿no?, de decir, estos son los elementos clave, vamos todas a una y vamos a hacer que este gobierno, por lo menos, que tampoco es pedir mucho, ¿no?, acabemos con esa vergüenza, ¿no?, del Estado genocida de Israel contra el pueblo de Palestina, y pongamos fin ya a esa especulación inmobiliaria que hace que las jóvenes pues no tengan proyecto de futuro.
Decía, de sobre vivienda algo sabemos, algo sabe usted también,
sí,
sobre
sí, un poquito.
Vivienda. ¿Cómo se puede limitar esa especulación? ¿Hasta dónde tiene que llegar el gobierno para conseguir su apoyo?
Pues con copiar las medidas que países europeos como Francia, Alemania, Bélgica están tomando desde hace muchos años, que bueno, yo he estudiado en la universidad y luego hemos intentado poner en práctica. Si tú no intervienes en el mercado de la vivienda, es imposible controlar el precio de la vivienda. Y es verdad que esa palabra parece que suena mal, pero tienes que controlar el mercado de la vivienda, y hay dos direcciones. O lo controlas para beneficiar a los grandes propietarios y a los fondos de inversión, que es lo que ha pasado en el Estado español desde que vivía el señor Franco, ha habido un continuo ahí, o empezamos ya, en pleno siglo XXI, a controlar el mercado de la vivienda para que las clases sociales populares, para que la gente normal pueda acceder a una vivienda. Es decir, tenemos que elegir entre la vivienda como negocio y la vivienda como derecho. Y en Europa, los países, después de la Segunda Guerra Mundial, eligieron, con más o menos aciertos, que el acceso a la vivienda era un derecho. En España nunca ha estado el acceso a la vivienda bajo el paraguas del Estado del Bienestar. La educación sí, la sanidad sí, con todas sus cosas, pero la vivienda no. Y ya es hora, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya porque es urgente. Porque los alquileres en Donosti cuestan 1.200 euros. Y los jóvenes, mis hijas, las hijas de otros y otras, vamos, no pueden ni pensar en irse de sus casas, que estaremos encantadas que estén en casa, pero desde luego es también triste que no puedan con 25, 26, 30 años, ¿no?, empezar un proyecto de vida.
¿Y la ley de vivienda está bien orientada en ese sentido a limitar los precios de los alquileres?
La ley de vivienda fue un primer paso, importante, porque yo creo que también jugó un elemento casi pedagógico, ¿no? De decir, tenemos que empezar a intervenir el mercado de la vivienda, porque realmente es el principal elemento de desigualdad en todo el Estado. Es decir, hay una diferencia abismal entre quien tiene una vivienda, porque bueno, la ha heredado, porque puede, y quien, aun teniendo un trabajo magnífico, no tiene una vivienda. Por lo tanto, tiene que ser el acceso a la vivienda un derecho. Y en ese sentido, la ley de vivienda es verdad que planteaba el control de los alquileres, pero estamos hablando de ese proceso, empezó hace 3-4 años. En estos 3-4-5 años, el precio de la vivienda ha subido que un 30, un 40%. No estamos ni siquiera en el momento de controlar los precios de los alquileres. Estamos en el momento, como dicen los jóvenes, de bajar los precios de los alquileres. Y eso no va a ser una catástrofe. Eso va a significar que tenemos una sociedad mucho más democrática, mucho más igual, donde nuestros jóvenes, las siguientes generaciones, tienen posibilidades de hacer lo que hemos hecho todas, ¿no?
Bueno, pues veremos qué sale de esa consulta a las bases sobre esa doble condición que han puesto para negociar con el gobierno español. Una doble condición que salía de la celebración de la Universidad de Otoño de este pasado fin de semana. Ahí adoptaba bastante protagonismo Pablo Iglesias, de nuevo, es quien explicó, de hecho, más detalladamente estas condiciones. No está muy retirado de la primera línea política, ¿no?
Bueno, yo ahí creo que no es así. Primero, yo creo que, incluso en sede parlamentaria, yo creo que en la última pregunta, si no recuerdo mal, de Jone Belarra al presidente, puso encima de la mesa estas dos condiciones. En el meeting que dio anteriormente, el sábado, si no recuerdo mal, Jone Belarra puso encima de la mesa esas dos condiciones. Y luego es verdad que intervino también Pablo y volvió a decir eso, pero es decir, creo que ese es un debate que ya estaba en el partido y que la Secretaría General ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones en sede parlamentaria, en la Universidad de Otoño y en diferentes entrevistas.
Abogaba en esa Universidad de Otoño por la unión de los diputados de izquierda, decía, ¿es hoy en día posible un regreso a la unidad con Sumar?
Yo estuve en una mesa de plurinacionalidad donde estaban las fuerzas, algunas de las fuerzas políticas de izquierdas plurinacionales, y todas coincidíamos en que era necesario, ¿no?, componer otra vez ese bloque de, ¿no?, de investidura que llegó a funcionar, porque lo que tenemos enfrente, ¿no?, es muy duro, es esa extrema derecha que no acaba de avanzar. Y sí que es verdad que es difícil, porque todas y todos tenemos mochilas, porque ha habido una trayectoria, lo decía el representante de Esquerra, ¿no?, con muchas con muchas distancias y desencuentros, pero creo que es el momento. Y además creo que la iniciativa que ha puesto encima de la mesa Podemos con esta consulta y con las condiciones, las dos condiciones de controlar el precio de la vivienda y acabar con lo que Israel, el Estado de Israel genocida, está haciendo en Palestina, creo que puede ser una palanca para que las izquierdas, ¿no?, por lo menos podamos unirnos alrededor, ¿no?, de algo que yo creo que es además de consenso social. En Euskadi, desde luego, es de consenso social. Yo ayer estaba en una concentración de la Iniciativa Ciudadana de Palestina Guernica en Donosti, que se ha hecho en el resto de los municipios, y yo creo que los vascos y las vascas nos dan mucha vergüenza, porque tenemos mucha sensibilidad, yo creo, no digo que otros no, hacia, ¿no?, la violación de los derechos humanos y al ejercicio de la violencia. Creo que son elementos que pueden ayudar a intentar recomponer ese bloque histórico de izquierdas que haga frente, ¿no?, a la extrema derecha y que empuje al Partido Socialista, como siempre, a que tome medidas necesarias.
¿Y en Euskadi cómo están las relaciones con Sumar?
Bueno, realmente no existen. No, Sumar tampoco ha tenido, ¿no?, digamos, una vida en Euskadi. Realmente no.
Pero con la parte de Izquierda Unida sí comparten en ayuntamientos,
bueno,
por ejemplo.
Sí, en las instituciones donde existen, ¿no?, grupos parlamentarios o grupos municipales donde comparten el grupo y la actividad, digamos, institucional, por supuesto que sí.
Se ven lejos tras los malos resultados electorales que obtuvieron tanto Sumar como Podemos, porque Sumar consiguió representación, Podemos quedó fuera del Parlamento Vasco, pero tampoco da para grandes alegrías la suma de ambos. ¿Han hecho una reflexión después de las elecciones?
Bueno, yo creo que ya lo dijimos, ¿no?, que lo vivíamos como un fracaso, ¿no?, porque nos enfrentábamos a unas elecciones en un momento difícil y además, ¿no?, en una división que bueno, pues que todas sabíamos que iba a llevar a esa insignificancia o a esa no representación, ¿no?, importante en el Parlamento Vasco. En todo caso, nosotras desde Podemos creo que ahora cada vez lo tengo más claro, creo que acertamos en la hoja de ruta, y yo creo que el reconocimiento de la Universidad de Otoño, de las fuerzas internacionales más importantes de izquierdas que están representadas en los diferentes estados y en la Unión Europea, y ese, ¿no?, vosotros marcáis la hoja de ruta, yo creo que nos dice que a pesar de que lo hemos pasado muy mal y hemos sufrido mucho, creo que en este momento hemos salido ya de ese bache, tenemos la hoja de ruta clara y que por lo tanto lo que toca es trabajar, y no solo en las instituciones donde quizás, por ejemplo, en Euskadi estamos, ¿no?, más débiles, aunque tenemos representación en las juntas generales y en muchos municipios, pero creo que, y hablo desde un punto de vista más personal, creo que toca hacer una labor de movilización, creo que toca salir a las calles. Nosotros siempre, o nosotras, hemos sido un partido movimiento, es verdad que nos hemos volcado en las instituciones y creo que tiene que ser así, pero que tenemos que estar también, ¿no?, acompañando las movilizaciones y acompañando a la sociedad civil.
Además, en Podemos Euskadi toca recomponerse de alguna manera porque tienen primarias en noviembre. ¿Cómo se presentan esas primarias?
Bien, yo creo que mi mandato, ¿no?, acaba ya. Bueno, ya ha acabado, de hecho, los 4 años que tenemos de mandato, y ahora hay que elegir, ¿no?, una nueva dirección y unas nuevas personas que con energía cojan otra vez las riendas y empujen a Podemos Euskadi. Yo ya lo he dicho al partido, se lo trasladé ya hace mucho tiempo, porque una decisión tomada. Creo que había cumplido ya mi labor como secretaria general en Euskadi, que no me iba a volver a presentar. Creo que puedo aportar desde estos lugares, voy a seguir empujando el proyecto de Podemos, pero me apetece hacer otras cosas. Mi ámbito en el que estaba y que he dejado un poco aparte, yo creo que ahora es importante, es el de la reflexión y el debate, cosa que todo el mundo sabe que me gusta mucho, y también empujar causas que creo que en Euskadi tienen que prender, como es el acceso a la vivienda. Entonces, estaré con un pie en la calle acompañando a la sociedad civil en algunas demandas y luego desde la reflexión empujando el proyecto. Por lo tanto, ahora arrancarán dentro de muy poquito unas primarias y saldrá una nueva dirección.
Así que no optará a la reelección, pero tampoco deja el partido.
No, para nada. Yo, como digo, creo que a pesar de los pesares, y aunque hay que hacer, como siempre, autocrítica, creo que, y de la Universidad de Otoño viene escargada, ¿no?, de estos eventos de razones, por así decirlo, y lo que nos trasladan, como digo, las fuerzas políticas internacionales, incluso las plurinacionales, es que volvemos a marcar la hoja de ruta, nos mantenemos fieles en nuestros valores, resistimos, y que por lo tanto ahora mismo pues toca estar en este momento que es de reflujo, y es verdad, donde la ola reaccionaria ha avanzado mucho, pero creo que hacemos falta, y por lo tanto yo, en la medida en la que pueda aportar desde diferentes sitios, estaré.
¿Y quién se puede hacer cargo de Podemos Euskadi en estos momentos? ¿Qué nombres suenan?
Ahí yo sí que no quiero entrar, porque yo creo que estas son cuestiones internas, y además que la secretaria general hable de uno o de otro, creo que esas cosas, yo intento hacer las cosas bien, y que por lo tanto yo creo que cuando llegue el tiempo se presentarán diferentes candidaturas, hay banquillo, como se suele decir, y que espero que salga, pues eso, una ejecutiva fuerte, unida, y que yo les acompañaré desde segunda, tercera o cuarta fila. Me van a tener ahí para, ¿no?, pues para conversaciones, para pedirme consejo o para acompañarlos en momentos puntuales, pero no tengo dudas de que vamos a tener un Podemos Euskadi tan fuerte o más que el que existía hace 4 años.
Habrá varias candidaturas.
No lo puedo decir. Claro, es que esto yo puedo entender. Lo suyo es que pueda haber diferentes candidaturas, porque bueno, las primarias están un poquito para eso. Pero también es verdad que yo creo que hay una unidad muy, muy importante en Podemos Euskadi, y no sería raro que hubiera una única candidatura.
Desde luego, la política vasca está en un momento de cambio de agentes, de caras nuevas. Es un buen momento para situarse, ¿no?, con una nueva ejecutiva en este escenario. ¿Creen que tienen hueco en la política vasca? ¿Dónde está el hueco de Podemos en estos momentos?
Yo soy del sí se puede, es verdad que soy optimista por desde pequeñita, como decía mi madre, y por lo tanto creo que se está dando esas nuevas alianzas, a mí no me convencen, ¿no? Ayer hablaba Arnaldo Otegi, yo veo un espacio claro de una izquierda federal, ¿no?, que aposte por un proyecto común de convivencia con el resto de pueblos de España y aposte por políticas de izquierdas, aposte por defender en Euskadi, con Euskadi siempre, por ejemplo, no solo la sanidad pública, sino también la escuela vasca y que tome decisiones valientes. Y yo creo que esa izquierda no existe actualmente en Euskadi. Creo que ese proyecto que yo tenía en la cabeza cuando arranqué como secretaria general, quizás también por lo que yo vivía en Madrid como diputada, de componer en Euskadi, vamos a decir, un bloque histórico de izquierdas, ¿no?, que pudiera articular esa alternativa al modelo del PNV, yo creo que eso hoy es difícil, pero es difícil porque las dos fuerzas políticas de izquierdas, ¿no?, tanto el Partido Socialista, que bueno, que ya estaba ahí, pero también ahora mismo EH Bildu, miran al PNV, ¿no?, y piensan en esas alianzas con el Partido Nacionalista Vasco, y parece que han abandonado, ¿no?, ese proyecto alternativo con el que yo soñaba y sigo soñando. Por lo tanto, por eso creo que hay un espacio de que quizás cueste tiempo, mucho tiempo, reavivar y conectar con la sociedad vasca, pero siempre decimos la frase esta de que Euskadi, ¿no?, es una sociedad de izquierdas, ¿no? Pues ahora tenemos a los dos partidos mayoritarios de izquierdas en Euskadi, no respondiendo a eso, sino que buscando constantemente al PNV, y a mí, bueno, me da cierta tristeza por un lado, y por otro lado, pues también es verdad que nos da una oportunidad a aquellos que pensamos que hay que construir un modelo alternativo al PNV.
En el debate sobre el avance de autogobierno, por ejemplo, uno de los grandes debates que hay en estos momentos sobre la mesa, ¿cómo lo afronta Podemos? ¿Cómo plantea ese debate si no hay una alianza entre abertzales? ¿Cómo se podría hacer? ¿De qué manera se puede avanzar en el autogobierno?
Yo creo que primero tenemos que hablar mucho, ¿no?, y tenemos que clarificar para qué queremos ese autogobierno. Nosotras siempre hemos hablado de autogobierno para crear condiciones de posibilidad para que los vascos y las vascas vivan mejor. Por lo tanto, siempre hemos hablado de tener una sociedad mucho más democrática, mucho más participada, de tener derechos sociales recogidos en nuestra norma básica, que ahora mismo no existe. El Estatuto de Autonomía no recoge ningún derecho social, como el acceso a la vivienda o la sanidad. No solo tienen que aparecer, sino tienen que aparecer blindados. Es decir, ahí hay un punto de encuentro que hay que trabajar. A mí personalmente y a Podemos Euskadi, yo creo que nos interesa mucho el debate por esa razón, porque más autogobierno tiene que significar más bienestar para la ciudadanía vasca. Y por lo tanto, también pensamos que si se crea un bloque de nacionalistas para articular ese pacto de convivencia, pues va a ser un pacto excluyente donde no van a tener los mimbres para que tengamos, ¿no?, esa sociedad del bienestar, y por lo tanto nosotras vamos a estar ahí. De hecho, yo esta semana misma pues estaré con Ortuzar explicándole todas estas cuestiones.
¿Tiene cita esta semana con Ortuzar?
Sí.
Uh-huh. Una reunión bilateral, entiendo.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿cree que podrá haber nuevos encuentros? ¿Podemos va a estar en esa negociación para plantear un avance en el nuevo estatus, también desde el punto de vista del reconocimiento nacional? Ha hablado de las cuestiones más prácticas,
sí.
Pero ¿contempla apoyar el reconocimiento de Euskadi como nación, que es una de las reivindicaciones de PNV y Euskal Herria Bildu? ¿Dónde se sitúa ahí?
Nosotros nos hemos situado donde siempre, es decir, yo creo que Podemos es una fuerza política de izquierdas, pero también plurinacional, por lo tanto, como no, estamos en el reconocimiento de las naciones. En ese sentido no tenemos ningún problema ni ninguna mochila. Otra cosa es que creamos que ese reconocimiento nacional tiene que ver con una profundización en el autogobierno vinculada, vuelvo a repetir, a esa sociedad mucho más más participada y donde haya más cuotas de bienestar. Entonces ahí va a estar el debate, va a haber puntos de encuentro. Yo creo que el reconocimiento de Euskadi como nación es algo, yo creo, aceptado de manera amplia en Euskadi. Creo que quien no esté en eso es que está jugando a estas cosas de posicionamientos tácticos, no viendo que lo que estamos, ¿no?, construyendo es un pacto de convivencia. Y también, por supuesto, habrá diferencias, porque no estaremos de acuerdo en fortalecer por ejemplo, la escuela privada y dejar la escuela pública, como ha pasado con la ley de educación, pues más debilitada. O pelearemos porque el acceso a la vivienda deje de ser un negocio y sea un derecho.
Pues Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi, nuestra invitada esta mañana. Le deseo suerte en su nueva andadura y le agradezco la atención que ha tenido siempre con los medios de comunicación, con Radio Euskadi en este caso. Lo va a echar de menos.
Sí, sí, sí. Además, espero que de vez en cuando me llaméis, aunque sea para preguntarme por algo ya desde fuera. Además, como puedes hablar con más libertad, con menos responsabilidad, pues estaré encantada. Y siempre, la verdad, que en esta casa me he sentido bien tratada y muy a gusto.
Seguro que sí, que tenemos oportunidad. Que vaya muy bien, es que ricasco.
Vale, sí.